nuestra iglesia y la misión que nosotros tenemos de restaurar el gobierno de Dios en cada familia. ¿Quién dice amén? Bueno, quiero, sin perder mucho tiempo, quiero que abramos nuestras Biblias a Hechos capítulo 4. Hoy estamos terminando el cuarto tema del mes, un corazón, un alma. La semana pasada estábamos hablando acerca de unánimes juntos y de cómo Dios nos está hablando de ponernos de acuerdo con el principio del reino de dos o tres. Y es un principio que lo encontramos en Mateo capítulo 18. Y Jesús, y enseñándole a los discípulos este principio de ponerse de acuerdo con dos o tres personas, hace de que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, el Padre que está en los cielos lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿por qué lo recuerdo? Porque tiene que ver con nuestra misión. Para tú poder restaurar el gobierno de Dios en tu casa y en tu familia, tienes que entender el principio de ponerte de acuerdo. Y la palabra unánimes que se usa aquí en el segundo capítulo de Hechos, en griego es la palabra, es compuesta de dos palabras. Una es homos y la otra es tomo. Y homos es de donde nosotros tomamos la palabra o lo que se usa para describir algo igual, del mismo. De ahí nosotros escuchamos lo que es homogéneo, aún la palabra homosexual, porque quiere decir lo mismo, el mismo sexo, el mismo género, el mismo geno. Y tomus quiere decir acuerdo o pensamiento o una de las definiciones que me encantó cuando lo estudié es pasión feroz, ¿sí? Y cuando tú estás apasionado de una forma fervientemente al Señor y tú estás reunidos con muchos, se aproximan que más de 120 personas estaban reunidos en ese cuarto en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo fue derramado con poder en ese momento. Cuando tú te reúnes con 120 que están apasionados ferventemente de lo mismo que te apasiona a ti, déjame decirte que cualquier cosa que tú te pongas de acuerdo vas a no solo hacerlo, pero lo vas a hacer con poder. Amén. Y el Espíritu Santo nos llena con poder. Ahora yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 4, porque después de ver esta manifestación del Espíritu Santo derramado sobre los discípulos, los que quedaban, yo me imagino de esos 120 habían muchos que habían abandonado el camino, había abandonado al resto de los discípulos porque se habían afectado por ver que el líder de este movimiento, el líder de el maestro que les estaba instruyendo, fue crucificado, y muchos tal vez ni oyeron o no quisieron creer de que él fue resucitado dentro de los muertos. Pero ahí habían 120, y la Biblia nos enseña en el primer capítulo de Hechos de que por 50 días Jesús, o dentro de esos 50 días Jesús se manifestó a los discípulos y les continuó enseñando lo que les faltaba antes de que Él regresara a estar con el Padre. Y de ese mismo momento, en el capítulo 2, al final del capítulo, leemos que Pedro, porque todos empiezan a orar y a hablar en otras lenguas, y la gente se les asombró que los que estaban escuchando gente hablar su idioma, su lenguaje, y muchos pensaron, no, esta gente está tomada, está borracha, a ver qué estaban haciendo, porque imagínate hablar cosas que así se parecía a ellos como locura. Entonces muchos de ellos pensaban que estaban borrachos, y Pedro se llena del denuedo y del Espíritu Santo, y él toma un paso y dice, no, ¿cómo va a ser? ¿no? Aquí lo que está cumpliéndose es Joel capítulo 2, que en los postreros días Dios iba a hacer derramar de su espíritu sobre todos. Amén. Y entonces Pedro empieza a predicar ahora con la llenura del Espíritu Santo, y vemos que 3,000 personas en ese mismo día fueron añadidos a este movimiento. ¿Están conmigo? Entonces llegamos aquí donde vamos a empezar hoy, capítulo 4. Y yo quiero empezar en el versículo 22, esto es el 23, perdón. Yo le compartí esto al equipo de liderazgo el viernes que nos reunimos, y se los quiero empezar a compartir a ustedes y ir un poquito más allá. Y dice en el versículo 23, y dice: y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios. Ahora mira esto, dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Aquí que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado la gente y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno y en contra el Señor y en contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano y que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora mira lo que dice el versículo 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Ahora quiero leer la primera parte del versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, que es vida, Señor, que es luz, que es una semilla que cuando se siembra en buena tierra da fruto que permanece. Señor, oramos que nuestro corazón es buena tierra, Señor. Recibimos esta palabra, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y haga germinar esta semilla, Señor, a crecer y dar fruto de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Cuando tú lees aquí, regresando aquí en el versículo 24, dice: y ellos habiéndolo oído, alzaron. Les estaban dando el reporte los apóstoles de lo que había sucedido en una junta con los sacerdotes. Y entonces ellos llegaron y, dice aquí, y alzaron unánimes la voz y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Y yo empecé a investigar, porque dije, ¿por qué ellos todos empezaron a hacer? ¿Qué es lo que estaban sintiendo y por qué unánimes? Y lo interesante es de que, si tú te das cuenta, lo que nosotros empezamos a leer al principio de esta lectura era el libro de Nehemías, de Esdras y Nehemías, y hablando de la unidad. Y si puedes acompañarme aquí a Nehemías capítulo 9, quiero mostrarte la primera parte de lo que ellos empezaron a todos clamar juntos. Nehemías capítulo 9. Y dice aquí, ahora, para darte contexto, ya habían restaurado el muro, ¿okay? Para los que no saben, Nehemías es el libro que describe cuando los judíos restauraron el muro de la ciudad de Jerusalén. Amén. Y ya había sucedido la restauración, ya habían trabajado, ya habían luchado y perseverado, y ahora iban a consagrar, iban a hacer, celebrar específicamente la fiesta de los tabernáculos durante esta época. Y nos enseña la palabra que Nehemías aún se da cuenta que el pueblo ni había celebrado la fiesta de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces inmediatamente ellos fueron a buscar ramas y diferentes los materiales que se habían asignado para hacer sus tabernáculos pequeños, temporales, como lo había hablado Dios a Moisés para el pueblo de Israel, para que siempre recordaran de que ellos estuvieron en el desierto y ellos habitaban en estos pequeños tabernáculos. Entonces, están en este acto solemne, celebrando, y cuando se celebra esta fiesta, se acostumbra a leer la palabra. Y eso fue lo que ellos estaban haciendo. Esdras empezó a leer la palabra de Dios sobre el pueblo. Y dice la palabra, cuando tú lees, que el Espíritu Santo literalmente vino sobre ellos y quedaron postrados y empezaron a adorar al Señor en ese mismo momento. Entonces mira, aquí vamos en el versículo 6. Ahora mira lo que lee aquí, lo que se da aquí. Dice: y tú, oh Jehová, eres solo tú, hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, los discípulos aquí en Hechos 4 citan esto. Lo mismo que ellos empiezan a clamar cuando Nehemías y el equipo que había trabajado a restaurar, ellos empiezan a declarar unánimes esto, pero ellos hacen una variación. Los apóstoles añaden aquí algo. Acompáñame, por favor, al segundo capítulo de Salmos. Y es aquí donde sigue en el capítulo 4, donde dice: como ha dicho o ha declarado tu siervo David. Lo que ellos empiezan a leer, que sigue ahí, es lo que está aquí en el versículo 2 del Salmo 2. Y dice: y estarán los reyes de la tierra y príncipes. No, perdón, versículo 1. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos y piensan vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra, aquí dice su ungido, pero los apóstoles dicen contra el Cristo o el mismo, el Mesías, hablando de Jesús? Entonces aquí están todos los apóstoles y sus discípulos, en regresando a Hechos capítulo 4, están todos reunidos y leen esto. Y ellos empiezan a declarar, y no solo eso, empiezan a orar en un mismo espíritu. Ya empiezan a caminar con el entendimiento de que hay poder cuando yo me pongo de acuerdo con mi hermano, con mi compatriota, y nosotros con la misma pasión, el mismo denuedo, empezamos a tocar los cielos. Y empiezan ellos a poner en obra lo que Jesús había enseñado en Mateo 18. Que si tú con dos o tres te pusieses de acuerdo, todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que sea desatado aquí en la tierra tiene que ser desatado en el cielo. Esta es una llave. Yeshua les estaba dando una llave. Es una de muchas llaves que Dios le dio. Otra llave muy importante que Él les dio, lo encontramos en Mateo 16. Cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos y les dice: ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Y ellos dicen: bueno, unos dicen que tú eres el profeta, se me fue. Eliseo, perdón, Elías. Y otros dicen que tú eres el mensajero. Y entonces Jesús dice, pero ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro, el mismo Pedro que leemos en Hechos capítulo 2, se atreve y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, mira, carne ni sangre no te pudo haber revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro empieza a poner en obra todas las piezas que Yeshua le había dado en los 3 años y medio que ellos caminaron con él. Él empieza a tomar estas piezas de un rompecabezas de lo que es formar y edificar el reino de los cielos aquí en la tierra y lo empieza a poner en obra. Lo que yo quiero venir a traerte hacia ti y presentarte a ti es de que estas llaves son las llaves que nosotros como familias vamos a usar para restaurar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Nehemías trabajó para restaurar el muro. Y me recuerdo que hace dos años creo que fue, que en un ayuno, llegando a la Pascua, leímos y estudiamos el libro de Nehemías y el versículo que Dios nos dio para memorizar se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 16, creo que es, si no me equivoco, y dice, Proverbios, dice que un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro. ¿Sí? ¿Cuántos han leído ese versículo? ¿Sí? Sí. Un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro. Y yo lo que quiero presentarte a ti es de que Dios quiere que tú empieces a identificar en tu familia dónde son las fronteras y el muro donde el diablo ha querido venir constantemente a robar. Donde el diablo constantemente ha venido para querer destruir, estorbar. Cada vez que tú te comprometes con el Señor a ir a otro nivel, cada vez que tú te comprometes con ti mismo a decir, yo voy a empezar a poner estos cambios en mi vida porque yo no puedo seguir de esta forma. ¿Cuántas veces cada vez que tú tomas esa decisión algo sucede? Algo te estorba, algo viene a robar tu paz, tu gozo, y entonces todo el ánimo que tú tenías al inicio de empezar este cambio, esta transformación, se fue, como el viento se lo lleva. Porque nosotros no hemos tomado el tiempo, lo que hizo Nehemías, de empezar a investigar, empezar a evaluar dónde están las grietas. ¿Dónde está la vulnerabilidad en mi vida, en mi familia? ¿Dónde son las áreas débiles que si son expuestas y viene el ataque del enemigo sobre mi vida, yo voy a ser expuesto? Yo voy a ser debilitado a tal forma que no voy a seguir adelante. Me voy a desanimar, me voy a desenfocar. O no solo tú, pero tus hijos, tu esposa. Y déjame decirte que Satanás es... Él no tiene secretos. Él la forma que opera es tan predecible. Tú lo puedes ver por millas. Pero lo que sucede es de que nosotros, como dice la palabra de Dios, que la venida de Jesús para muchos va a ser como un ladrón en la noche. Para los que no saben, los que no están entendidos de cómo va a ser la venida de Jesús. A lo que voy es de que cuando tú no estás en el Espíritu de Dios, tú no estás caminando en el Espíritu de Dios, tú puedes saber de que el enemigo va a venir a atacar tu vida, pero cuando tú no estás discerniendo los tiempos, tú estás expuesto y hay vulnerabilidades en tu vida que te exponen y te debilitan. Y lo que sucede es de que hay ciertos golpes que el diablo viene a dar a tu vida, de que te cuesta 2 o 3 veces de lo normal recuperarte. Y a veces todo lo que habías ganado por meses de estar caminando y comprometido con el Señor, en un instante se te puede ir, se te puede deshacer, se te puede derrumbar. Y probablemente lo que siempre está presente cuando algo así sucede es el orgullo. Porque el orgullo es como la arena. El orgullo es inestable. Porque el orgullo no permite que la palabra de Dios tome raíces en tu vida, que haga fundamento en tu vida. Y entonces lo que sucede es de que lo que se presenta hacia afuera como algo fuerte y sólido, al ser expuesto a una prueba, se deshace, se derrumba. Pero Pedro ya había sido probado. Mira, se puede decir de que Pedro, él era el último que yo que nosotros pensáramos que iba a ser usado en ese momento, porque no leemos nosotros el día que Jesús fue entregado, que gente, él estaba allá afuera para ver qué estaba pasando, y la gente lo reconoce y dice, ah, si tú eres uno de ellos. Y dice la palabra que los que se enojó, indignó tanto Pedro que él maldijo, negando al Señor 3 veces. El mismo Pedro que leemos ahí en Hechos 2, que siendo lleno del Espíritu Santo viene y se para cuando otros no se pararon. Eso es algo que uno tiene que ponerse, poner atención, de que de toda esa gente, Pedro fue el que se levantó. Habían 12 apóstoles. Es más, en el capítulo 1 leemos el procedimiento que ellos tomaron para reemplazar al que había entregado a Jesús. Entonces, de todos ellos, de todos los que fueron llenos ahí del Espíritu Santo, Pedro se levanta. Y yo quiero señalar esto porque a veces nosotros pensamos de que es imposible que nosotros podamos romper patrones ancestrales en nuestras vidas, romper hábitos que nosotros por años hemos llevado. Pero yo te quiero decir en esta mañana que Dios te está dando a ti una llave. Una llave que si tú la sabes aplicar, una llave que si tú la sabes usar, vas a poder abrir puertas que hombre no va a poder cerrar. Y vas a poder cerrar puertas que hombre no va a poder abrir. Y entonces lo que en el pasado marcaba tu vida como distracción y desviado por desviado en tu vida, vas a ver que cada paso va a ser ordenado por Dios, porque dice la palabra que los pasos del hombre justo son ordenados por Dios. Entonces nosotros como cabezas y como sacerdotes en nuestros hogares tenemos que estar diligentemente buscando aplicar estas llaves. ¿Por qué uso la palabra llaves? Bueno, Apocalipsis nos enseña que dice, y yo voy a entregar las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sí? Porque Jesús venció la muerte al ser crucificado. Y el resucitar entre los muertos, el Hades no lo pudo detener. Y nosotros tenemos estas llaves. Y juntamente estas llaves, con el entendimiento de cómo... Mira, tú puedes tener llaves, pero si tú no sabes a qué puerta ellos van, ahí vas a estar en el momento de la decisión buscando, probando 5 o 10 llaves a ver cuál es el que va a abrir esta puerta. Muchos de nosotros, eso es nuestro estilo de vida como creyentes, es de que nosotros tenemos llaves. Hemos escuchado prédicas, hemos leído la palabra, hemos hecho devocionales y hemos recibido conocimiento y tenemos llaves. Pero cuando tú no sabes qué llave va a qué puerta, en el momento de la decisión, en el momento de la crisis, ahí estás buscando, uy, y esta llave, esta puerta, ¿cuál es de las llaves? Y es que empiezas a tratar de tú recordarte los versículos y cada mensaje en ese momento. Y déjame decirte que en el momento de la presión no es tan fácil recordar con precisión. ¿Sí? Estuve viendo una entrevista, un especial más bien, de atletas que hacen el mismo movimiento continuamente. Todo tipo de atletas. Y este específico estaban enfocando en un basquetbolista que tiraba los tiros libres. Y dice, estaban estudiando y analizando el movimiento de este atleta, Y ellos dicen de que el cerebro, después de miles y miles de tiros que ellos hacen, empieza a grabar lo que se conoce como la memoria del músculo. Y entonces el movimiento ha sido tanto el ensayo, ha sido tanto la práctica, que ya el cerebro se ha memorizado la tensión y la flexibilidad de cada músculo que se usa para hacer este tiro libre. Que es tanto de que ellos con sus ojos cerrados pueden tirar este tiro y meterlo 9 de 10 veces. ¿Por qué? ¿Por qué tanta probabilidad? Porque ellos han ensayado, ellos han estado repitiendo esto, ellos lo han estado grabando en su interior, y ahora su cerebro y su cuerpo está junto y está unánime. Y todo está funcionando en sinfonía. Y el momento que ellos tienen que venir a meter una de esas canastas, cuando el juego está y la presión está, ellos lo pueden meter sin tener que ver dónde está ese marco. ¿Por qué? Porque se han preparado. Lo que yo quiero venir a decirte en esta mañana, así mismo como el atleta, es más, Pablo hace referencia, dice, como un atleta que hace ejercicio y un boxeo, empieza a hacer ejercicio y prepararse, así nosotros tenemos que estar en el espíritu. Porque van a llegar los momentos donde tú vas a tener que aplicar estas llaves. Va a llegar tarde o temprano, tú vas a tener que aplicar y abrir una puerta. Y si tú no sabes cuál es la puerta que tienes que abrir, en el momento de la necesidad, tú vas a estar buscando, y lo que le vas a estar pidiendo al Señor es: Señor, muéstrame, ábreme una puerta. Y el Señor te va a decir: ya te di la llave. El Señor te va a decir: es que yo ya te la abrí, porque la llave la tienes tú. Y entonces Pedro, todo esto estaba entrando en sinfonía. El Pedro que había negado al Señor, ahora se encuentra donde todos los oídos y los ojos ahora están fijando en él. Porque ahora el Mesías no estaba presente a los ojos del hombre, a los ojos de los gentiles. Pero ahora está presente Yeshua a través de ellos. Pedro lo entiende, y él se para en ese momento y empieza a abrir llaves, desatando palabra, hablando la palabra de Dios, y empieza a abrir puertas. Y lo que sucede en ese momento es que él abre una puerta que solo Dios puede causar que se abra. Y gente que no estaba de acuerdo, en un instante fueron llenos del Espíritu Santo. Porque mira lo que sucede. Ellos citaron todos y oraron unánimes, ¿okay? Pero después el Señor los llena del Espíritu Santo, y lees en el versículo 32 y dice: y de un solo corazón y una alma estaban la multitud. Y lo que sucede es de que baja una revelación sobre ellos, que yo creo que Dios está llamando a la iglesia verdadera regresar a esto. Ellos empiezan a darse cuenta. Yo voy a mostrarte un pasaje que cuando lo oí, se me pararon los pelos, porque dije: Señor. Interesantemente, esta es una nota adicional, y esta no te la voy a cobrar, esta es gratis. Bernabéu, en los últimos versículos, dice la palabra de que él, Bernabéu, era su nombre babilónico, pero su nombre judío era José, ¿verdad? Versículo 34. Bernabé era su nombre babilónico, caldeo, pero su nombre judío era José. Ahora, dice la palabra, él vendió su casa. Y todos, esta era la práctica en ese momento. ¿Por qué? Mira, y eso es lo interesante. Él, Bernabé se dice, ¿verdad? Bernabé era levita, o era de la tribu de Leví. Ahora mira esto. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ellos dijeron, no encontraron necesidad entre ellos, Porque todos no empezaron a ver sus bienes como lo de ellos, sino miraban que todo era común. Y empezamos a ver dentro del contexto de la iglesia, la verdadera eclesía. La iglesia no es los que se reunían en la sinagoga necesariamente. La eclesía era la gente que se estaban reuniendo apasionados en el Señor, con el entendimiento y habían aceptado la verdad de que Yeshua o Jesús era el Mesías. Y por eso ellos, en el versículo 24, leen unánimes lo que Nehemías leyó. Solo que ellos le especifican, perdón, no Nehemías, sino el rey David, sino que ellos especifican que el Mesías, el Cristo, es el Jesús. Entonces, a lo que yo te quiero mostrar es de que empiezan a cuadrar todas las piezas de este rompecabezas. Y ellos empiezan a darse cuenta de que ahora nosotros, siendo transformados, siendo comprados por la sangre de Cristo, entre nosotros no debe de haber alguien que está sufriendo. Mira si tú ves lo que yo te estoy mostrando en esta mañana. No hay nadie que está pobre en este grupo. No hay nadie que le falta algo en este grupo. No hay nadie que no tenga en este grupo. Porque ¿cómo yo puedo hablar de un Cristo? ¿Cómo puedo hablar de una transformación y estar viviendo en pobreza, en escasez? Imposible. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dijeron, nosotros no tenemos que estar aquí tratando de manipular las cosas para tratar de seguir adelante. Aquí no vamos a tratar de formar un liderazgo parroquial tradicional de la misma tela de los sacerdotes a religiosos, los fariseos religiosos. Ellos dijeron, nosotros vamos a movernos en la libertad del Espíritu Santo. Y entre nosotros no va a haber alguien que no tiene. Y es interesante que el Proverbios dice: Señor, no me hagas rico que yo me olvide de quién tú eres, ni me hagas pobre que yo robe y haga y defame tu nombre. Eso es lo que se estaba desatando por el Espíritu Santo dentro de esta comunidad. Yo creo que Dios está queriendo que la iglesia regrese a estos tiempos. Yo creo que la verdadera comunidad es de que nosotros podamos movernos de tal forma de que no hay nadie dentro de nosotros que no tiene. Y cuando un hermano duele, todos dolemos. Eso es lo que quiere decir. Si hay alguien que tiene necesidad, es como que si yo mismo tengo la misma necesidad. ¿Estás conmigo? Eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo desatar en ese mismo momento. Ahora acompáñame por favor a Malaquías y ya voy a terminar. Capítulo 2. Yo creo que en la palabra, si tú la lees constantemente, no terminas de leerla como otros libros que cuando lo lees ya lo guardas. No, la palabra lo sigues leyendo. Si lo terminas de leer, empiezas de nuevo a leerla, te vas a empezar a dar cuenta de patrones que se dan en las historias. Y les mencioné a Bernabé porque cuando yo leí esto en Malaquías, como que empecé a ver necesariamente el corazón del Padre en esto. Versículo 1 dice: Y ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Si no oyeres, Carlos, si puedes bajarle esto, por favor. Si no oyeres, así no acordáis dar gloria a mi nombre. Ha dicho Yahweh de los ejércitos: Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. y aún las que he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros. El estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con ¿quién? Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién tiene la lectura de este mes? Si lo tiene ahí. ¿Qué es la tribu de este mes? Issacar. ¿Y cuál es el que acabamos? No, del pasado, del el que estamos terminando. Leví, la tribu de Leví. Ahora, aquí muestra algo. Ahora vamos una vez más a Hechos capítulo 4. Y ellos acababan de estar en presencia de sacerdotes. Y les estaban queriendo corregir diciendo que no se atreviesen a decir que Jesús era Dios. Ese era el argumento. Y yo creo, al analizar esto, algo sucede en este momento que vamos a leer, que quedó para la historia. Porque hasta ese momento, tú no ibas a poder funcionar como sacerdote si tú no fueses de la tribu de Leví. ¿Verdad? Y habían turnos. Y tú nacías a esto. Ya que tú nacieses, a esto te iban a entrenar y preparar para que tú fueras un sacerdote y sirvieras en el templo en algo específico. Ahora mira. Versículo 36. Después de que todo había sucedido, ellos habían hablado con los sacerdotes y no había acuerdo. Después ellos vienen y les hablan a los discípulos, se pusieron de acuerdo y citan algo, básicamente declararon de que lo que por muchos años, siglos, había dominado y había controlado la religión, ahora el Espíritu Santo había traído tal libertad de que ellos no estaban sujetos a la ley del hombre. Mira lo que te estoy mostrando. Ellos ya no estaban atados al sistema que habían convertido los rabinos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, toda la gente que trató de manipular y controlar, excluir. Ahora ellos ya no estaban atados a este sistema de hombre. Este mismo sistema se ha visto en la iglesia. So no creas que solo los judíos. Pero ahora ellos no estaban atados a este sistema de hombre. Y ahora el Espíritu Santo trae este entendimiento. Y mira lo que sucede aquí en el versículo 36. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado Hijo de la Consolación, ¿qué dice ahí? Levita, natural de Cipre o Cipro. Como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, hubo un derramamiento del Espíritu Santo y la primera manifestación específica anotada es de este hombre. Y yo creo que proféticamente Dios estaba usando a un hombre descendiente de la tribu de Leví para totalmente hacer de nuevo lo que Malaquías 2 había dicho que Dios estaba haciendo con los sacerdotes que no habían servido con tal el corazón de Dios. ¿Se recuerdan? Dice, aún sus bendiciones yo las voy a maldecir. Es más, ya las maldije. Y yo creo que porque el Espíritu Santo fue desatado con poder en este momento, proféticamente Dios levanta a un hijo de Leví de un lugar lejos. No era de ahí. Él no era local. Él era hijo. Pero Dios lo hizo regresar. Esto tiene muchos niveles. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ido? Pero Dios nos hace regresar. Y Dios nos usa al regresar a reemplazar algo que se había deshecho. Dios había juzgado el sistema del hombre. Y yo te quiero decir que yo creo que Estados Unidos está en una posición similar, donde Dios ha estado confrontando y exponiendo la maldición de la suciedad del sistema del hombre. Y lo ha expuesto para que todos los hombres lo vean. Porque hay una oportunidad. Y yo creo que Dios va a usar como un Bernabé que se levante en estos tiempos llenos del Espíritu Santo. Y diga, yo ahora de lo que Dios me ha dado lo voy a empezar a dar. Lo voy a sembrar. Porque dentro de la comunidad no va a faltar nada. La iglesia tiene la respuesta. No el gobierno. La iglesia tiene los recursos, no el gobierno. Mira, el gobierno puede tratar de presupuestar, puede tratar de mover números aquí y fondos acá y hacer esto aquí, pero déjame decirte que el Dios que es dueño del oro y la plata, Pedro lo supo, porque le dice a un hombre que estaba cojo de su niñez, le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Lo que yo te quiero decir hoy es de que Dios nos está dando llaves para transformar regiones, para transformar primeramente nuestra familia. Hay gente en nuestra familia que Dios quiere empezar a transformar. Hay gente en nuestra familia que Dios quiere empezar a cambiar. Y nosotros tenemos las llaves. Y si nosotros empezamos a abrir las puertas necesarias, los recursos, el trabajo que te dé tiempo para estar con tu familia, ya lo tiene el Señor. Tú tienes que abrir la puerta. Mira, el trabajo que te dé a ti, los recursos para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer y ser libre de la deuda, ya está ahí. Tú tienes que saber la puerta específica para aplicar la llave que Dios te está dando. Un solo corazón, un solo alma, una mente, una misión, casa de oración. Dios nos está llamando a restaurar el gobierno de Dios. Yo quiero hablar a tu espíritu y decirte, únete conmigo. Toma las llaves que Dios te da y vamos a creer que el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos y nos va a destapar los oídos para oír lo que el Espíritu Santo está hablando, para saber qué puerta tenemos que abrir hoy. ¿Y qué puerta vamos a tener que abrir mañana? ¿Y cómo nosotros vamos a poder ir al Dios del oro y la plata y decirle al Señor, tú, quien eres el dueño de todo, hoy apelamos a ti y yo te pido por esta casa, yo te pido por este vehículo, yo te pido por este dinero que necesito para el negocio, que tú me has hablado, que tú me has declarado y Señor, yo en fe empiezo a caminar en esto lo que tú me has mostrado. Déjame decirte, Dios lo tiene, tú simplemente tienes que saber cuál es la puerta que abrir. Y le estuve enseñando a los hombres, perdón, yo no, mi hermano Alberto, de que hay puertas que parecen oportunidades, pero el diablo es experto en disfrazar oportunidades con desvíos. Y una puerta puede aparecer como una oportunidad que Dios te está dando, pero lo que es una puerta giradora. Que tú entras y sales, y vuelves a entrar y vuelves a salir, y no haces nada. Pero una puerta que Dios te abre es para que tú entres y poseas lo que Dios te está entregando en tus manos. Cierra tus ojos en donde tú estás. Yo oro que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu espíritu. Hay puertas que tú has estado esperando que Dios abra. Y hoy la palabra de Dios para ti es lo que te está diciendo. Yo ya te estoy abriendo estas puertas. Ahora, no todas, pero hay ciertas puertas que yo ya te las estoy abriendo. Pero lo que sucede es que tú no tienes la llave o no sabes ¿cuál es la llave? Y la llave que yo te estoy dando para abrir esta puerta, no hay hombre que la va a poder cerrar. Mira, yo no sé lo que gente ha hablado sobre ti, sobre tu familia. Gente que ha juzgado y ha pensado que ellos saben más de ti que tú mismo. Pero yo quiero venir a decirte hoy de que eso son mentiras del mismo infierno. Gente que ha venido a hablar cosas negativas cuando lo que Dios te ha estado hablando es totalmente opuesto. Hoy es el tiempo de esperanza. Mira, yo hoy quiero, y yo no quiero hacer esto político, pero yo escuché algo que yo no acepto en mi espíritu. Pero la esposa del presidente dijo, hoy estamos viendo por primera vez lo que no es tener esperanza. Y yo no recibo eso. Porque mi esperanza no está determinada en un hombre. Mi esperanza está en Jesús. Yo declaro que la esperanza de este país es el Señor Jesús. Y aunque gente analice las cosas de una cierta forma y nos haga a nosotros pensar de que nosotros estamos dependiendo de lo que haga este hombre o esta mujer, este gobernador o este otro gobernador, no, Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Tú tal vez has perdido la motivación, la esperanza de cosas, de que cosas pueden cambiar. Yo sé, yo lo he vivido, yo he estado en ese momento donde yo pienso que no hay esperanza. Y mira, hay ciertos momentos en la vida de cada persona que las puertas se cierran y te quedas solo para forzarte a ti a tener que clamar a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez nos hemos encontrado en circunstancias similares a lo que les estoy hablando, donde tú has necesitado que Dios haga un milagro y has estado pidiéndole al Señor aún. Tú en tu entendimiento limitado pensaste, yo voy a ir a la iglesia para que Dios mire que yo estoy en serio. Y que es bueno que tú estés en la iglesia, pero déjame decirte, ir a la iglesia no es ser un creyente. Ir a la iglesia solamente no es ser una persona que ha sido transformada y ha sido llena del Espíritu Santo. Tienes que venir a la iglesia para estar junto y unánime con otras personas que estén apasionados por lo mismo que tú estás apasionado. O si te falta pasión, debes de tú unirte a la gente que tiene pasión, porque está comprobado que cuando tú te reúnes con gente, lo que tú no eres de las masas, lo vas a recibir. Si tú te juntas con gente negativa, tú siempre vas a estar siempre vas a ser pesimista, siempre vas a ser alguien que no piensa que hay un futuro, no hay esperanza. Pero si tú te juntas con gente que cree lo que la palabra de Dios dice, Dios va a hacer nuevo todas las cosas. Esa es la promesa. He aquí, todas estas cosas, todas las cosas viejas pasaron, y todo esto es hecho nuevo, nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuáles son las puertas que tú estás tratando de abrir en tu vida? Y tú no has, tú aún has perdido la esperanza porque no has visto esta puerta abrir. ¿Cuáles son las áreas en tu familia que Dios quiere empezar a alinear para que el gobierno de Dios sea restaurado? Para los que van a estar formando familias nuevas, Dios quiere hablar a tu corazón en esta mañana. Prepárate con las llaves y el conocimiento de las puertas que tienes que abrir, para que no pierdas tiempo, para que tú y tu casa sirvan al Señor, como dijo Josué. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, habla, abre nuestros ojos, revela, habla nuestros espíritus, muéstranos, Señor, los cambios que quieres hacer en nuestras vidas, la transformación que tú quieres procesar en nuestro interior. En el nombre de Jesús. Si el Señor te ha estado hablando, te voy a pedir ahí donde tú estás, voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Pero si Dios te ha estado hablando a ti específico, yo voy a invitar a que tú ahí te levantes tus manos y le digas: Señor, aquí estoy. Cuando uno levanta las manos, es una señal del rendirse. Es una señal del rendimiento. Porque lo que Dios quiere hacer es hacer que nosotros nos rindamos al propósito de Dios. Y si el Señor te ha estado hablando ahí, yo quiero pedirte que con tus manos alzadas tú le digas: Señor, perdóname. Porque, Señor, yo he tratado de vivir pidiéndote y aún gritándote a veces, Señor, que tú abras puertas, cuando tú lo que has estado haciendo en mí es querer abrir puertas, y tú me has dado las llaves y me has querido revelar cuáles son estas puertas que tú quieres que yo abra. Yo hoy me someto al proceso tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, hoy a cumplir la misión de restaurar el gobierno tuyo en mi hogar, en mi familia, en mi futuro. Yo quiero restaurar tu lugar en mi vida. En mi vida. Que aún los hijos que no han nacido, Señor, los hijos que tú me quieres dar, el trabajo que tú me quieres dar, la casa, el vehículo, lo que sea que tú quieres que yo pase por esa puerta, sea dirigido por ti, Señor. Yo me quiero poner de acuerdo con tu Espíritu Santo en esta mañana, en este día, y desatar todo lo que está para todo lo que es para mí, lo desato aquí en la tierra. Ahora desátalo en el cielo, Padre. Yo ato aquí en la tierra, Señor, átalo ahí en el cielo. Mira, hay cosas que Dios quiere que tú ates. Esas cosas que se han estado levantando en contra de ti, lo tienes que atar. Hombres fuertes, lo tienes que atar. Átalo y el Padre lo va a atar en el cielo. Desata los recursos, la sanidad, los milagros, el poder de Dios aquí en la tierra. Y mira que el Padre lo va a hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy. Todo lo que tú ates en esta tierra será atado por el Padre en el que está en el cielo. Así lo dice la palabra. Todo lo que sea desatado será desatado en el cielo. Empieza a hablar sobre tu familia. Empieza a hablar sobre tu futuro. Empieza a hablar sobre tus hijos. Los hijos de tus hijos. Yo ato el diablo que quiera venir a estorbar, a engañar, a robar, a hurtar, a destruir. Átalo, Señor, en mi vida. Todo espíritu enviado a atormentar, yo lo ato en el nombre de Jesús. Átalo en el cielo. Ahora, Señor, yo te pido, Señor, da el trabajo, los recursos que es necesario, Señor. Todo lo que se ha detenido, Señor, lo desato desde aquí en la tierra. Desátalo en el cielo, Señor. Que se abran los cielos y empiece a descender todo lo que tú tienes para mí, mi futuro, mi familia. Habla la restauración, habla la sanidad, habla el milagro, profetiza. Eso es donde tú estás. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que se está levantando en contra de ti? Identifícalo. Cada vez que tú has tomado un paso, cada vez que te has comprometido, esta vez va a ser diferente. Yo voy a hacer las cosas como Dios quiere. Y siempre se levanta algo. Identifícalo y átalo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, escucha la oración de cada hombre y mujer en este lugar. Mis hermanos, yo me pongo de acuerdo con ellos, juntamente con el Espíritu Santo. Yo declaro, Señor, que tu palabra dice que donde dos o tres, todo lo que nosotros pidamos, en tu nombre, Jesús, tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, todo lo que nosotros te pidamos, todo lo que nosotros te pidamos, en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro que la escasez en tu familia, en tu vida, se termina. ¿Sí? La escasez, la pobreza. Ya no vamos a estar viviendo de cheque en cheque. Ahora vamos a estar viviendo de gloria en gloria. ¿Por qué no profetizas eso sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo? Que Dios multiplique el tiempo, que Dios abra el tiempo, que al trabajar menos Dios haga abundar más el dinero, para que tú puedas estar más libre. Todo lo que te ha estado impidiendo que tú puedas servirle al Señor, pide al Señor que lo cambie. Señor, no voy a vivir más de cheque en cheque, yo voy a vivir de gloria en gloria. Señor, yo no vivo más de cheque en cheque. Yo voy a vivir de gloria en gloria. Cada vez yendo más allá, Señor. Cada vez recibiendo del cielo, Señor, todas las promesas que tú tienes. Yo hoy lo profetizo sobre mi vida. Mejores trabajos, mejores puestos, Señor. Mejores vehículos, Señor. Si tú cada vez que has estado en un carro y cada vez has estado teniendo limitación en eso, Dios va a empezar a cambiar. Lo que tienes que hacer es empezar a alinear tu vida para que el Señor pueda bendecir tu vida. Pero camina como hijo e hija y clama al Señor, háblale al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, hasta que tú me toques, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo es bueno, Señor, y viene a enseñarme, viene a instruirme, Señor, a guiarme de la mano. Sella esta palabra, Señor, en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La paz de Cristo.